Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues razonablemente calentito, porque está el sol en todo lo alto. Bueno, sí. Ahora se va a meter encima del toldo ya.
¿Vas a salir moreno de Madrid?
Pero voy a salir moreno de Madrid.
Por lo menos lo que viene a ser la parte trasera del pescuezo.
¿Qué falta me hace?
¿Qué falta le hace?
Bueno, vamos a ver. Mientras suenan las campanas de la Puerta del Sol. Pinceladas y audiencia.
Oye, ¿no te quedas con la sensación de que los madrileños, además de saber ir a las tabernas, saben ir a los colegios electorales? Por lo menos esas dos direcciones las conocemos bien.
Sí, ¿no? Desde luego los colegios han ido, porque la participación ha rondado el 80%, ¿no? Más o menos, sí, creo que
sí. Sí,
80,
ha sido, sí, histórica.
Desde 1995 no se producía una participación similar.
El 76,3%, exactamente.
Y uno de cada dos fascistas.
Sí, 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 sí.
¿Cómo está la cosa? Oye, una cosa, Herrera. ¿No te has dado cuenta? Hasta ayer las elecciones de Madrid eran para salvar la democracia y ahora de repente, de manera milagrosa, se han convertido en unas elecciones locales. ¿Cómo cambia la vida en 24 horas? En fin, vamos con los oyentes.
Eso está muy bien visto.
Si le parece a usted, maestro. Bueno, como comprenderás, no vamos a hablar de otra cosa que del 4 de mayo en Madrid, con varios enfoques y acercamientos. Si te parece, empezamos por las consecuencias que esto puede tener para Pedro Sánchez, a quien muchos señalan como el gran derrotado de estas elecciones. Empezamos con Javier de Castellón, José Mari de Barcelona y Lola de Madrid.
Las elecciones de Madrid son un aviso a Sánchez de lo que le puede pasar en las próximas elecciones. Puede extrapolarse, porque esto ha sido un aviso de que no continúe sus alianzas con Podemos, independentistas y Bildu. Que Sánchez se lo mire bien.
¿Dónde está Topomán? La gente lo busca con desesperación. Es que está como un flan, pero ya volverá cuando esté vacunada toda la población.
Qué triste el PSOE. No ha podido caer más bajo. Lo digo porque su indigencia moral quedó retratada ayer cuando echaron la culpa a Gabilondo de todo lo que ha pasado.
Sí, también es cierto, sí, Herrera, que llama la atención que con ese resultado electoral Gabilondo no dimitiera. Quizá esté acumulando puntos para irse finalmente de defensor del pueblo.
Pero fue, yo estoy de acuerdo con Luis del Val, fue el más elegante de todos explicando la derrota. No le echó la culpa a nadie más que al no haber sabido interpretar bien las cosas que no interpretaron. Yo creo que eso es, en eso hay que reconocérselo al señor Gabilondo.
No, desde luego, desde luego. Sí, bastante ha aguantado, ¿no? Otra cosa es qué significa que estés dispuesto a aguantar ciertas cosas cuando todo el mundo te supone los valores que tú has destacado durante todos estos días. Herrera, déjame que te haga la preguntita, por favor. Bueno, la verdad es que es de muchos oyentes de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Canarias. Todos coinciden en lo mismo. Piden al prescriptor Herrera que haga un pronóstico. Carlos, ¿esto es el principio del fin de Sánchez?
Hombre, yo creo que Sánchez quisiera que fuera el fin del principio. Y que por lo tanto le quedara mucha carrera por delante. Pero yo sí que me temo que es el principio de complicaciones que hasta ahora Sánchez no ha conocido. Que eso suponga su fin es mucho aventurar. Yo no sé si los aquí presentes añaden algo.
Sí, bueno. No, yo lo que yo sí que estoy de acuerdo en que puede ser el principio del fin. Lo que pasa es que aleja el fin, porque si en Moncloa había alguna tentación de convocar elecciones generales anticipadas a final de año o a comienzos del 2022, yo creo que el resultado de ayer aleja esa posibilidad.
Sí, lo que pasa es que ahora está en manos de los independentistas cuando ellos quieran.
Bueno, pero ya sabes que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Por tanto, yo auguro que el resultado de ayer en Moncloa lo van a tener muy en cuenta para no entrar en experimentos raros en los próximos meses.
Claro, todo tiene un fin y todos los ciclos se acaban, pero yo no me atrevería a poner la mano en el fuego con que esto, evidentemente, es un contratiempo enorme. Hay un perdedor en términos personales, que es Iglesias, ya lo hemos comentado, pero el perdedor desde el punto de vista político, de partido, de organización, es el PSOE, lógicamente. Sánchez es un extremo superviviente, lo fue antes de tener el poder, pues imaginaos con el poder. Quien piense que ahora esto está fácil, es la cuesta abajo inmediata, yo me parece que es un poco aventurado y no me mojaría porque no lo veo claro.
Y luego yo me imagino que están haciendo el calendario, ¿no? El calendario de esos miles de millones de euros que van a llegar de Europa y que nos van a vender. Si antes estaba preparado que fuera cada mes, pues probablemente será cada semana, ¿no? ¿Os acordáis de los famosos viernes sociales? Ahora vamos a tener los viernes europeos gracias a Sánchez.
¿Y le veis ofreciendo,
lo intentará,
ofreciendo los pactos que no le aceptó al PP?
No.
Yo de hecho creo que ahora mismo Pedro Sánchez está mirando a Madrid como si las elecciones hubieran ocurrido en Saint Quintin Nevis, en alguna isla allí lejano en medio de algún mar completamente perdido. Él tiene la configuración en el Congreso de los Diputados que tiene. En el Congreso de los Diputados ya no tiene a Pablo Iglesias y no lo tiene en el Consejo de Ministros, que era muchas veces su principal tapón, o al menos el principal filtrador y el que más obstáculos le ponía a hacer las cosas que él quería. Y se olvidará de Madrid, como esto no me ha pasado a mí, esto le ha pasado a Gabilondo. Gabilondo ayer asumió su culpa y sigamos para adelante.
Pero tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque o se modera inmediatamente el Partido Socialista o se queda sin votantes, ¿eh? Porque unos se les van a ir al Partido Popular y otros se van a ir con la Nueva Izquierda, esta que es un poquito más simpática, más dinámica, más moderna, que es la de Íñigo Errejón. O sea,
sí, pero ahí tiene una doble tentación. Sí,
es igual de sectaria que la otra.
Por supuesto, pero quiero decir que ojo con el PSOE, porque o se centra inmediatamente y se deja de experimentos o
Ahí tiene una doble tentación. O va hacia el centro a intentar recuperar lo que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que se recupera por el centro, o ahora que tiene en desbandada a Podemos, intentar radicalizarse más y ser más a la izquierda. Entonces, ahora mismo el movimiento ese es para mí ese es el interesante.
No, bueno, ya buscó al centro con Ciudadanos, lo que pasa es que se encontró con que no había nadie allí, ¿no?, para atenderlo, con lo cual, bueno, esos vaivenes tienen poco recorrido. Lo que sí es cierto es que a corto plazo, en el fondo, él se queda más cómodo, porque se quita al personaje del medio y como las cuentas le siguen saliendo, pues sí que puede haber una gran contradicción, digamos, entre la comodidad o el confort a corto plazo, digamos, y el debilitamiento de su proyecto al medio plazo.
Bueno, y luego ver con lo que se encuentra enfrente, ¿no? Claro. A ver el PP de Casado.
Claro. Mirad, si os parece, vamos a escuchar a algunos oyentes que hablan fundamentalmente de Madrid, sin todas esas traslaciones nacionales, o bueno, sí, porque aquí está todo mezclado. Escuchamos a Luis de Madrid, a Macías de Valencia y a Juanico de Zaragoza, que recuerda una de las frases de la campaña electoral, que es tuya, Herrera.
Para la Comunidad de Madrid, ahora vamos a tener dos días festivos. El 2 de mayo, la expulsión de los mamelucos, y el 4 de mayo, la expulsión de los mamarrachos. Pues eso, que no se puede insultar a toda una comunidad, que además somos todos de todas partes de España.
El PSOE ha sacado pocos votos, yo creo que ha sacado demasiados. Si te engañan las encuestas, te engaña con el número de muertos con la pandemia, pega bandazos, cada día tienen más parados, cada día cierran más empresas, cada día tienen más impuestos, ¿tú crees que ha sacado pocos votos? Yo creo que aún les ha votado demasiada gente.
Venga, Carlos, canta conmigo. Para Ayuso. A esta mujer hay que hacerle un monumento, que ha conseguido que Pablo Iglesias se retire de la política. ¡Bravo por Ayuso! ¡Bravo!
No te arrancas a cantar los cazafascistas.
Los cazafascistas, sí. Aquella bonita película aquella, sí.
Bonita.
Pues la brigada de cazafascistas, ¿a qué se va a dedicar ahora?
Qué complicado.
¿Cómo van a poder decir que la democracia está en peligro cuando precisamente Ayuso ha ganado en las elecciones donde ha habido una participación más grande, ¿no?, de la historia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es terrible, ¿no? Qué tremenda lección de democracia han dado los madrileños.
Lo que decía antes Antonio, es decir, hemos pasado de ser las elecciones que era salvar la democracia, protegerla del fascismo, grandes expresos europeos. No, realmente son unas elecciones locales, nada más.
Hemos perdido en Usera.
No, han perdido en todos los distritos de la capital, ¿eh? O sea, el Partido Popular ha obtenido la victoria por primera vez en todos los distritos de la capital de Madrid y solo ha perdido, me parece, en tres municipios de toda la comunidad.
Ahí hay un tema.
En dos en concreto, ¿recordaste? El Atazar y Fuentidueña de Tajo.
Ahí hay un tema interesante, ¿no? Que es, si nos abstraemos primero de Ayuso, los problemas del PP de los últimos años de liderar un proyecto y liderar una mayoría social y siempre con la mochila en la espalda, la que le atribuyen y la que ellos mismos ven la atribuyen. Bueno, pues se ve que cuando alguien llega, alguien que es capaz de conectar realmente con las necesidades sociales, con las corrientes de opinión y tiene algo, y tiene un proyecto, y tiene alternativa, de repente el PP en Madrid no tiene un problema de pasado, no tiene un problema de mochila de corrupción, no tiene nada. Todo eso se ha puesto, el contador se ha puesto a cero, con lo cual es una prueba de que puede ser posible también en otros sitios.
Cuando tienes tres ideas claras, Julián, cuando defiendes valientemente una ideología que se basa en estoy trabajando para todos, al final eso la gente lo entiende perfectamente. Lo que no puedes es estar con miedo constantemente. Me van a llamar. Yo recuerdo con entrevista de Isabel Díaz Ayuso, cuando dijo aquello de sí, somos todos fascistas y estás en el lado bueno de la historia, ¿no? Es que sí ha reído de eso. Es que ha dicho, ¿hasta qué hemos llegado? Oiga, mire usted, usted llámeme lo que quiera, que yo sé lo que soy. Y la gente sabe exactamente lo que es Díaz Ayuso. Y hay que ser muy valiente para hacer eso, tener mucho olfato y mucho sentido común.
No, ya ha tenido un movimiento de genialidad desde mi punto de vista, que es, no estábamos acostumbrados a una izquierda que se apropiaba de términos como, claro, y absolutos como democracia, como pues contra el racismo, antifascismo, tal, y sobre todo democracia. Parecía que los únicos demócratas era la izquierda. Ha llegado Isabel Díaz Ayuso y se ha apropiado de un término que es libertad, y ha estado enarbolando ese término a lo largo de toda la campaña, y eso ha escocido mucho, porque la respuesta de democracia o fascismo es una respuesta pura a una apropiación que a la izquierda le ha pillado con el paso cambiado, que es la de la palabra libertad. Han intentado hacer incluso mofa de eso, y bueno, pues ya vemos que ese tipo de, ¿cómo se llama?, ese tipo de afrentas, por decirlo de alguna manera, ese tipo de afrentas no funcionan.
Dejadme que escuchemos a algunos oyentes más, que podríamos estar hasta Radio Carlitos si hiciera falta hoy, ¿eh? Pero mira, vamos a escuchar a Felipe, que es un paisano tuyo, un sevillano en Galicia, a María desde Baleares y a Marco Antonio desde Madrid.
Solamente dos palabras. Gracias, Madrid. Muy grande. Gracias, Madrid. Y a todos sus ciudadanos y todas las personas que componen esta comunidad.
Mi enhorabuena a todos los madrileños. Ellos sí han visto lo que es Sánchez. Ojalá los mallorquines viéramos lo mismo.
Ayuso, enhorabuena. Sigue cuidándonos. Te debemos dos. Monasterio, con más recato, Podemos no hubiera ni entrado. Pullitas Gabilondo, esto es el PSOE. Sánchez, no sé tú, pero yo he dormido como un bebé. Chao, pescado, qué desgracia haberte conocido. Cierra la puerta al salir.
Otra de las frases, en fin, nos van a faltar puertas de todas maneras, ¿no? A ver si mejor las dejamos abiertas y que corra el aire, Herrera. Pero sí que es cierto que los oyentes, y supongo que los ciudadanos en general, han visto una clave nacional de largo recorrido en lo que ha empezado a pasar en Madrid. No sé si se concretará o no, pero de momento percibirse se ha percibido. ¿Escuchamos a más gente? ¿Quieres que ver cómo despiden a Pablo Iglesias?
¿Cómo no?
Hombre, tampoco es que hayan sonado las trompetas de Jericó, pero bueno, parece que hay bastante, no sé cómo decirlo, felicidad, a lo mejor es una palabra excesiva. Escuchamos a Carlos de Madrid, a Javier de Zaragoza y a Gerson de Elche, que también nos habla de don Ángel Gabilondo.
Y ha conseguido un buen sueldo, se ha garantizado una pensión, ha amasado una fortuna y ha colocado a su mujer. Tanta paz lleve como descanso deja.
Pues tanta paz lleve como descanso deja. Bueno, solo era un crispador profesional que pasará a la historia como el mayor demagogo de la democracia española.
A Gabilondo le pasa lo mismo que a Bruce Willis en la película del sexto sentido. Está muerto políticamente y yo creo que uno lo sabe. ¡Feliz día!
Bueno, no se lo están pasando mal en Elche.
No se lo pasan mal. Vamos a preguntar, os pregunto una cosa. Hombre, Madrid es España, pero no es toda España. Es verdad que Madrid es una plataforma que simboliza muy bien las clases medias y que simboliza muy bien a determinados españoles medios. Pero Madrid es un territorio que no está contaminado pues por partidos secesionistas, por nacionalismos identitarios, etcétera, etcétera. Con lo cual pregunto, ¿se equivoca aquel que hace una extensión de este resultado a España entera?
Hombre, yo creo que no conviene hacer una extrapolación así literal, pero sí que creo que es un buen ejemplo de lo que hemos dicho durante toda la mañana, que cuando el Partido Popular trata de ensanchar su electorado, trata de dirigirse a una masa social muy amplia, y además con hechos, porque es que yo creo que aquí antes decía Pilar que era la ideología, pero es que yo creo que Ayuso ha demostrado que había otra manera de afrontar la pandemia. Es decir, ella con hechos ha confrontado con el gobierno planteando una alternativa que los ciudadanos han premiado en las urnas. Y yo creo que eso es muy de subrayar.
Sí, aquí pero no es socialismo solo ideología. O libertad. Tú sí, acuérdate sí. de que cuando ella plantea las elecciones termina diciendo socialismo o libertad.
Sí, pero evidentemente...
O sea, ella tiene muy claro.
Totalmente, pero ella en España ha sido la que ha montado una alternativa real con hechos a lo que se estaba decidiendo y haciendo desde la Moncloa. Es y que, yo creo que los ciudadanos eso lo han premiado también.
Es que yo creo que esa es la clave. Todos sabemos que la derecha y el PP no decía exactamente lo mismo en Madrid que en Sevilla, Valencia, Valladolid. Ahí hay unos matices importantes y la política no se ve igual. Y efectivamente, cuando algunos no quieren atribuirle a Ayuso capacidad de proyección es porque dice, es que lo que se dice en Madrid no vale para Córdoba, no vale para el Ferrol. No, pero con esos hechos, es decir, con un modelo social y político alternativo que se ha implementado sobre cuestiones concretas, sobre problemas concretos, sobre crisis concretos, sí es un factor que por primera vez fuera de Madrid se ve a Madrid como una referencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera desde el punto de vista de la gestión política y más allá de los grandes mensajes electorales. Yo creo que sí que Madrid, curiosamente, es más referente ahora que antes.
Lo que pasa es que habría que preguntarse, ¿todos los que están en los demás lugares son Díaz Ayuso?
Claro, evidentemente no.
¿Incluido Casado?
Claro. No, evidentemente no. Y hay unas grandes diferencias territoriales en el Partido Popular con respecto a quién dirige unas regiones y quién dirige otras. Pero sí que es verdad que, bueno, pues el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso es un buen principio y es un buen principio sobre lo que serían unas propuestas pragmáticas. Es porque, al fin de cuentas, ayer vimos lo que es el voto útil. Ayer fuimos testigos en primera persona de lo que es el voto pragmático, el voto que va a buscar la solución, el voto que va a buscar el final de, si queremos, la confrontación, que no creo que sea el final de la confrontación, pero por lo menos sí una anestesia de la misma, y continuar hacia adelante en un momento crítico. Si esto se sabe aprovechar y además uno se apoya en una fuerte estructura, cosa que, por ejemplo, Vox no tiene, porque Vox evidentemente no tiene una estructura nacional sólida y el Partido Popular es ahora mismo el único partido que puede hacer ese enfrentamiento, yo creo que en 2 años podríamos ver un cambio. Pues sí, pero no lo esperemos mañana,
pues
también
yo creo
lo digo.
Que la gente está harta de las mentiras y que está buscando personas de verdad, como ellos. Que cuando no saben algo, dicen no sé algo. Que cuando creen que algo está mal, dicen esto está mal. Que cuando se han equivocado, dicen me he equivocado. Y eso es lo que es Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que debería hacer el Partido Popular de Casado, porque yo repito, los trenes en esta vida no pasan muchas veces y este es el segundo que pasa por Génova. A ver
pero
si
esa audacia no la han demostrado ni en el PP de Casado en Génova ni en las comunidades autónomas. Los presidentes autonómicos del PP han sido bastante recatados y han jugado a lo fácil, que es a no arriesgar nada y a no enfrentarse a nada. Ha habido pocas diferencias entre los varones del PP y los varones del PSOE a la hora de afrontar la pandemia. Ahí, muy pocas.
He de discrepar un poco. Feijóo, evidentemente, es una máquina de ganar votos, es una máquina de ganar elecciones.
Por mayoría absoluta.
Por mayoría absoluta. Y luego, Juanma Moreno, hoy, sí es un candidato.
Pero han jugado a amarrar. En la gestión de la pandemia han jugado a amarrar. No han jugado a intentar arriesgar un poco, a ver si de esa manera...
Pero tienes que tener en cuenta que Juanma Moreno, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales, no era el líder que es hoy.
Sí, sí.
Y hoy es otro ciclo para él.
Ahora son y 47, tomamos café por tantos.
Es que necesitamos un café, porque hace muy buen tiempo y con el buen tiempo llegan las dudas también de la declaración de la renta. Así que vamos a ver si en el café, por tanto, nos pueden arrojar, seguro que sí, luz sobre muchos de esos puntos, de esas dudas.
Este año me sale la declaración a pagar. Ya me podían dar alguno de los 11.000 millones que el Estado le da a la Iglesia.
La Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos del Estado. Y además está ayudando mucho, sobre todo ahora.
Pues lo dice mucha gente.
Eso no significa que sea verdad. Hay mucho bulo y hay que informarse bien.
¿Y dónde están los datos de verdad?
En su memoria de actividades, que es pública. La Iglesia recibe de los contribuyentes lo que ellos deciden. Además, eso solo supone el 25% de sus recursos. El resto lo consigue mediante colectas, suscripciones, donativos...
A saber qué hacen con ese dinero.
Entre otras cosas, ayudar cada año a más de 4 millones de personas.
Pues ya podríamos hacer algo nosotros también.
Podemos, marcando las dos X, la de fines sociales y a favor de la Iglesia. Y así ayudamos más.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica, cada día mejor conectados.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Oh, sole mío! ¡Qué alegría más grande! La Puerta del Sol, claro, y el sol brillando, Carlos. ¿Sabes lo que pasa en un día de calor, Herrera?
No me lo preguntes ahora porque lo estoy notando en mi espalda.
En el cogote, ¿verdad? Lo tienes. Bueno, pues que sales despistado, estás pensando en tus cosas y te olvidas de algo muy importante, quitar el aire acondicionado. ¿Hay que volver? Te preguntarás. Y yo te digo, nada de eso. Si has instalado el nuevo iDo, entras en la aplicación del móvil y lo desconectas, así de fácil, y al revés, lo conectas donde quieras y al entrar en casita te encuentras una temperatura ideal. Aidú, a casa refrescar. Eso es confort, claro, con Aidú. Entra en confortairzone.com. Ahí lo tienes todo. Vamos, que lo puedes también comprar ahí o en tu instalador de confianza.
Bueno, ¿y qué va a ser de vosotros un día como hoy? ¿Qué va a hacer Pilar García de la Granja, por ejemplo?
Pues mira, trabajar como todos los días, bueno, feliz de la vida.
Pero no descansáis nunca, joder, no. Si no os vais nunca a dar una vuelta,
gente más. Estamos esperando que nos lleves a algún sitio. Llévanos, llévanos a Canarias, sí, llévanos a Sevilla.
Voy al mercado a dar una vuelta, a gastarme mi inmensa fortuna en salmonete.
Es lo que tienes, el jefe es el currito.
Sí. Y Enrique, ¿qué?
Pues yo creo que voy a mirar un calendario, porque con esta campaña hoy me han dicho que es miércoles y voy a tener que verificarlo en algún sitio.
Y dormir un poco, porque ayer cerraste 13 Televisión, sí, te fuiste a casa, tuviste que repasar algunas cosas y esta mañana estabas aquí a primera hora.
Habiendo repasado también esta mañana. No vaya a ser que algo se hubiese movido.
Claro, claro, claro. Y Julián tiene que dirigir un periódico, ya me imagino, pero...
Yo sí puedo, me invento algunas maldades, a ver si podemos dar algunos disgustos mañana, ¿no? Que es a lo que hemos venido, bueno, a este mundo.
Exacto.
Y que no falten.
Y Álvaro, ¿qué va a ser de su vida?
Bueno, tengo muchas reuniones pendientes por delante porque ya sabes que sigo todavía buscándome el trabajo, así que a ver si conseguimos algo pronto, Carlos.
Mira, ¿sabes lo que podríamos hacer, Antonio?
Dígame usted.
Por aquí no estaba Casa Labra donde se fundó el PSOE.
Correcto.
Aquí detrás. Pues
aquí detrás. Pues,
a mí me han dicho que hacen una pavilla de bacalao magnífica.
Y unas croquetas que te quitan el sentido. Al Pablo Iglesias bueno ya le deberían gustar.
Pues deberíamos ir en homenaje...
al PSOE.
A Gabilondo, casi un señor.
A Ángel Gabilondo, mira.
Venga.
A tomarnos una pavilla de bacalao.
Me parece una estupenda idea, ¿verdad?
¿A qué hora abren?
Yo creo que en una hora o así. Ahora van a tener que ir a buscar bacalao de urgencia. Si aparece por ahí el Herrera...
Espérate, que está de reforma.
Está de reforma. Vaya, hombre.
Vaya, por Dios.
Ya encontraremos otro sitio donde...
Bueno, seguramente sí.
Ese pequeño bacalao.
Seguramente sí. Chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Gracias. Ahora nosotros seguimos hablando de estas elecciones con ustedes y con más protagonistas de la mañana. Llegamos a las 10. Noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.